Madrid no es Netflix, pero se le parece.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Ni un día ha durado el intento de reconciliación de Podemos y Más Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ni 24 horas han pasado desde el anuncio de Pablo Iglesias de presentarse como candidato a la comunidad y su ofrecimiento al grupo de Más Madrid de integrarse en su lista, cuando los de Íñigo Errejón, liderados en la región por Mónica García, han dicho que de eso nada, que la izquierda está bien como está, y como está es partida en tres: PSOE por un lado, Más Madrid por el otro y Podemos por el otro. Lo que se rompió hace ya tiempo, la dupla Errejón-Iglesias, no se reconcilia hoy, no se va a reconciliar estos días. La amenaza a Ayuso, que todos ellos consideran grave para los madrileños, no es suficiente para concurrir juntos. ¿Y por qué? Porque Madrid no es una serie de Netflix.
Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele.
Pues me parece un error, me parece que por lo menos nos deberíamos de haber podido sentar a hablar, ¿no? Yo creo que lo que nos está pidiendo la gente es unidad, que la unidad es un clamor y que por lo menos había que hablar, sentarse, dialogar.
Madrid no es Netflix, pero se le parece bastante. Los que en su día fueron profesores de políticas en la Complutense y recomendaban The Wire a sus alumnos, hoy son dos actores protagonistas en la política de la región. Uno ya es cabeza visible, Iglesias. El otro decide en la sombra, Íñigo Errejón. Y algún otro actor que pensábamos que había abandonado la serie, véase Manuela Carmena, podría decir algo y quién sabe mojarse para bendecir o no esa confluencia de partidos de cara al próximo 4 de mayo. Para esa fecha todavía queda mucho, y eso quiere decir que queda el suficiente tiempo como para que los giros de guión vuelvan a dejarnos a todos ojipláticos. Y como Madrid no es Netflix, pero se le parece, en cualquier serie que se precie, unos hechos puntuales tienen su eco en diferentes lugares. Fue Murcia con Madrid, y lo es Madrid con España. Es lo que, como dice Félix Madero, director del enfoque de Onda Madrid, algunos cursis llaman el efecto mariposa, pero toda la vida han sido daños colaterales. La cuestión es que la colateralidad de las elecciones de Madrid apunta directamente al gobierno de coalición de España, y colateral no debe ser el daño si amenaza la gobernabilidad de España. Algunos se las prometían muy felices, sin elecciones a la vista hace solo unos días, pero después de la moción de Murcia y los comicios anunciados en Madrid, la posterior salida de Iglesias del gobierno y el cisma en la coalición PSOE-Podemos en Moncloa, hay algunos, como Aitor Esteban, que ya ven un horizonte electoral en España mucho más cercano.
Una coalición que probablemente se iba a ir difuminando por diferencias en la programación y porque se iban a ir vislumbrando elecciones seguramente para el año que viene, bueno, pues él toma, da un paso adelante y va, bueno, posicionando las cosas, ¿no?
Es Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, un actor secundario, pero siempre con un papel fundamental en la película o en la serie, lo que ustedes prefieran. Y otros actores secundarios que toman fuerza en Madrid, Ciudadanos. La crisis de los naranjas se acrecenta un poco más cada día, según se van conociendo nombres de quienes abandonan el barco. Hoy han sido dos, los dos diputados en la Asamblea, Marta Marván y Sergio Brabezo. El segundo hoy actúa en la Cámara Regional, pero antes lo hizo en la Municipal, lo hizo en Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, con Begoña Villacís, que hoy, al conocer la noticia, no ocultaba el hecho de que su sintonía buena, lo que se dice buena, a juzgar por sus palabras, no debía ser.
Es que ahora mismo pues se pone el acento sobre personas que a lo mejor hasta... ¿Tú sabías quién era Sergio Brabezo? ¿Te lo pregunto en confianza? Bueno, no, vale, ya está, me lo has dicho todo.
Pues eso, que Madrid no es una serie de Netflix, pero desde luego a día de hoy el guión se pasa de frenada hasta para la más inverosímil de las ficciones. Acuérdense de cómo estábamos hace solo una semana y cómo estamos ahora. Y no es por hacerles spoiler, pero quedan casi 50 días para el 4 de mayo, así que pueden esperar cualquier cosa. Nosotros, eso seguro, en Onda Madrid, se lo contaremos. Como les contamos ahora, más noticias, 2 y 4 minutos de la tarde, titulares con Elia Fernández.
La
La Agencia Europea del Medicamento informará hoy sobre la investigación de la vacuna de AstraZeneca.
Y lo va a hacer en una rueda de prensa convocada precisamente a esta hora, tras los casos de tromboembolismo detectados en varios países, entre ellos España, que han llevado a suspender la administración de esta fórmula. Mañana va a comenzar en Madrid la vacunación, en este caso con dosis de Moderna, a los mutualistas mayores de 80 años.
Cuenta atrás para el cierre de Madrid.
Desde la próxima medianoche solo se podrá entrar y salir de la región por motivos justificados, siguiendo así las instrucciones del Ministerio de Sanidad, que recordemos, la Comunidad de Madrid ha recurrido a Enrique López, consejero de Justicia.
Un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud Pública adoptado sin el consenso, puesto que la Comunidad de Madrid ha votado en contra, esa orden comunicada obligatoria, que entendemos que no lo es tal, que es ilegal.
Más de 2.000 reclamaciones contra el gobierno por el cierre de la hostelería.
Los empresarios del sector se han concentrado esta mañana frente al Tribunal Supremo. Denuncian que unos 100.000 negocios han tenido que echar el cierre por la pandemia y que el nuevo plan de ayudas del Ejecutivo Central es insuficiente.
En este momento estamos muy endeudados. Probablemente vamos a tardar por lo menos un par de años en devolver todos los créditos que nosotros hemos solicitado, y las ayudas han venido con cuentagotas.
Y la estación de esquí de Navacerrada confirma su cierre definitivo.
Sus propietarios aseguran que no les queda otra salida tras la orden del Ministerio de Transición Ecológica de clausurar las tres pistas de la vertiente segoviana. Los ayuntamientos de Navacerrada, Cercedilla y la Granja de San Ildefonso se reúnen hoy con la ministra Teresa Rivera.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2:06 de la tarde, vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 6 en Majadahonda y El Plantío. También densidad circulatoria en la M50 por un accidente en el entorno de Leganés que dificulta la conducción y genera retenciones en sentido a la autovía de Extremadura. En esta misma M50 hay tráfico lento en el entorno de Las Rozas hacia la autovía de A Coruña. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas tanto en el resto de entradas y salidas de Madrid como en la ronda M40.
¿Y qué tal el tráfico en las vías y calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que hablar en principio de la M30, porque en los últimos minutos se registraban dos percances. Uno de ellos, ya finalizado, estrechaba la calzada bajo el puente de Ventas en sentido sur, y aunque se recuperan todos los carriles, pero no se recupera el tráfico, que hasta ahora ya se incrementa, y por lo tanto en esa zona cercana al puente de Ventas, puente de la Avenida de América en sentido sur, ya registra bastante lentitud. Surgen también complicaciones en la parte norte, donde también se incrementa la circulación con el inicio de hora punta, y al paso por el puente de Pío XII, además, un percance provoca un pequeño estrechamiento de calzada, pero lo suficientemente importante como para que en sentido Burgos, en sentido A1, esa zona de la M30 esté más complicada. Y no abandonamos la zona norte de la ciudad porque nos referimos a la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte, que ya registra retenciones. Por lo tanto, son zonas que conviene tener muy en cuenta.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas de este martes 16 de marzo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
¿Qué tal? Hoy disfrutamos de nuevo de una jornada muy estable, muy parecida a la de ayer, con el sol como protagonista. El cielo va a estar prácticamente limpio de nubes durante esta jornada de martes, y las temperaturas ayer ya incluso llegaban a rebasar en algunos puntos del sur de la comunidad y hacia el este los 20 grados. Bueno, pues hoy de nuevo vamos a rondar esos 20 grados de máxima en gran parte de la comunidad. En la capital seguramente volvamos a ver 18, 19 grados, y en la sierra los valores van a estar rondando los 15 grados, pero también superándolos. De hecho, ya en estos momentos estamos en esas temperaturas. Y lo dicho, mucha estabilidad que mañana continúa. Mañana esperamos una jornada de miércoles de nuevo con ambiente muy estable, con mucho sol, con temperaturas que se van a mantener sin muchos cambios, pero lo que vamos a empezar a notar a partir de mañana sobre todo va a ser el viento, viento de noreste, que hoy ya nos dejará alguna racha un poquito más significativa, pero que a partir de mañana va a ir ganando más protagonismo. Un viento que sobre todo será protagonista de cara a las puertas del próximo fin de semana, en el que vamos a recibir la primavera, pero lo haremos con un descenso significativo de las temperaturas.
2:09, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández en la producción.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, el Real Madrid afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions League tras la victoria por la mínima lograda en Italia. Desde las 8:30 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Atalanta.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:13 de la tarde. Poco ha durado la mano tendida de Pablo Iglesias, el todavía hoy vicepresidente del gobierno, pero ya anunciado candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Lanzaba ayer el guante a los diputados de Más Madrid, a Íñigo Errejón, al líder nacional de la formación, para concurrir juntos, bajo el liderazgo de Iglesias, eso sí, a las elecciones del próximo 4 de mayo en la región. La respuesta de los herederos del carmenismo no se ha hecho esperar. Menos de 24 horas después de la oferta, ya está rechazada. Pepe Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Más Madrid rechaza la propuesta de Pablo Iglesias de una candidatura conjunta con Unidas Podemos. Creen los de Más Madrid que los tres grupos de la izquierda por separado pueden sumar más votos y escaños para expulsar a la derecha del gobierno regional. Mónica García, candidata de Más Madrid.
Creemos que las tres fuerzas sumamos más, que las tres fuerzas, una vez que se pasa del 5%, tenemos más posibilidades de movilizar al electorado, de movilizar a un electorado que es exigente y que va a tener más representación y que somos capaces de sumar más.
Señala además que Más Madrid merece un espacio propio tras la oposición hecha a la presidenta Ayuso. Un rechazo de confluencia que a Unidas Podemos le parece todo un error. Recriminan además a Más Madrid no haber ni siquiera empezado a hablar de ello. Isa Serra.
Pues me parece un error, me parece que por lo menos nos deberíamos de haber podido sentar a hablar, ¿no? Yo creo que lo que nos está pidiendo la gente es unidad, que la unidad es un clamor y que por lo menos había que hablar, sentarse, dialogar, encontrarse, porque el objetivo que tenemos enfrente es lo suficientemente importante, que es echar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno, es evitar que entre la extrema derecha.
Por cierto, Isa Serra ha pedido ir en esa candidatura de Unidas Podemos. No encabezarla ahora reduce los riesgos y ha de abandonarla en caso de que sea finalmente inhabilitada si se confirma su condena por agresión durante una manifestación en protesta por un desalojo. Los socialistas, mientras, también entienden que tres candidaturas de izquierda pueden movilizar más electorado. José Cepeda.
Los debates que se generen en ese espacio, lo único que queremos es que al menos sirvan para que no haya un solo madrileño que tenga ganas de cambiar las cosas en Madrid y que su voto no quede en el vacío, no sirva para nada. Si ese voto sirve para que finalmente ese cambio sea una realidad, pues bienvenido sea.
Pero es el PSOE, dice, el partido con posibilidades de victoria.
Mientras, en el resto de partidos, los que un día formaron gobierno, entre ellos siguen los cruces de reproches. Hoy el ex vicepresidente Aguado ha acusado a la todavía presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de incendiar la política madrileña. Siguen los naranjas sumidos, mientras, en una crisis que algunos consideran casi definitiva para el futuro de la formación, mientras preparan su estrategia de cara a los comicios. Begoña Alarcón.
Siguen dolidos. Ignacio Aguado reiteraba esta mañana en Televisión Española el, a su juicio, comportamiento desleal de la presidenta Ayuso y sus consecuencias.
Aquí la única que se ha comportado de forma desleal es ella, que ha roto unilateralmente el acuerdo. Y se ha comportado además de una forma un tanto pirómana. O sea, quema la casa y luego sale corriendo gritando a los vecinos para que vengan a ayudarla. Oiga, no queme usted la casa.
Aguado aspira a presidir la Comunidad de Madrid y si los números no le dan, no descarta volver a dar su apoyo a Díaz Ayuso para evitar que Iglesias o Vox entren en el gobierno regional.
Y viene el otro, el que huele a gasolina, aquí a Madrid, a utilizar Madrid como un campo de batalla político para sus egos. No, claro que no estoy diciendo que no. Si tuviéramos que tomar una decisión, yo pensaría siempre en Madrid. Yo no quiero un gobierno con Vox.
Mientras, el Partido Popular ya tiene su maquinaria electoral en marcha con una estrategia: buscar el voto útil. Con Ayuso como dique de contención de la izquierda, apunta el consejero de Justicia, Enrique López.
Las campañas deben de ser vivas, las campañas deben de ser eso, campañas en las que todos expongamos cuál es nuestro proyecto para que los ciudadanos puedan votar aquello que consideren lo más adecuado. Y en ese sentido, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular no vamos a cejar, vamos a estar todos los días manifestando y poniendo y comunicando cuál es nuestro proyecto.
En Génova dan por amortizado a Ciudadanos y miran de reojo a Vox porque temen que la irrupción de Iglesias dé alas a la formación de Monasterio.
Dos diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo y Marta Marván, han anunciado hoy que dejan el partido por la deriva insensata en la que ha entrado, así lo dicen, y la falta de autocrítica en la reunión de la ejecutiva del día de ayer. Su marcha se une a la de Toni Cantó en Valencia, que de momento niega que piense incorporarse al Partido Popular, aunque eso sí se reserva la facultad de hacer lo que le parezca. Luis Mínguez.
Los diputados en la Asamblea, Marta Barbán y Sergio Brabezo, dejan Ciudadanos y más o menos veladamente piden el voto para el Partido Popular, acusando a su partido de abandonar el centro político y de falta de lealtad hacia el gobierno encabezado por Ayuso, habiendo llegado incluso al insulto hacia la que era su socia de gobierno.
Creo que el centro político no puede existir el insulto. Te lo digo porque estos últimos días Ignacio Aguado ha insultado a la presidenta Díaz Ayuso, una compañera de gobierno, a una persona. Eso no es el centro político.
Brabezo acusa además a Ignacio Aguado de haber presionado a sus diputados en la Asamblea para que la misma mañana en que lo hicieron Más Madrid y PSOE firmaran una moción de censura contra el gobierno regional proponiéndole a él como candidato. Su ya excompañera en Ciudadanos Madrid, Begoña Villacís, ha quitado hierro a la marcha de estas dos personas en estos términos, respondiendo a una informadora.
¿Tú sabías quién era Sergio Brabezo? ¿Te lo pregunto en confianza?
Bueno,
no, vale, ya está, me lo has dicho todo.
Ya en Valencia, el también dimisionario diputado autonómico Toni Cantó ha abundado hoy en las razones de su marcha.
Que no me siento representado por la cúpula de mi partido. Yo creo que
Ayer ellos hablaban de que si había o no gente que se iba, y yo creo que los que se están yendo y alejando cada día más de la esencia del partido son la propia Inés y su núcleo duro, ¿no? Y
Cantó afirma que ya tiene algún proyecto para su vuelta al oficio de actor, y aunque niega que vaya a incorporarse al PP, advierte que hará lo que le dé la gana.
Mientras, en el Congreso de los Diputados también se sigue hablando y copa prácticamente toda la actualidad de la jornada de las elecciones en Madrid, y especialmente hoy, tras la junta de portavoces del movimiento del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de abandonar el gobierno. Flor Carazo.
Unidas Podemos elogia el paso al frente de Pablo Iglesias, lo califica de gesto generoso. Aina Vidal.
Creo que la decisión de Iglesias tiene que ver con su compromiso, con su generosidad y con la voluntad de que haya un gobierno de cambio y que por fin la izquierda gobierne Madrid.
La formación morada ve un error que Más Madrid rechace la coalición, pero Íñigo Errejón en Twitter ha defendido la decisión de su partido y ha replicado que los hombres no siempre tienen que ser los protagonistas. Desde Compromís, Joan Baldoví ha apoyado la estrategia de su socio.
A veces el elector percibe que con diferentes propuestas puede elegir mejor.
La socialista Adriana Lastra ha defendido que el PSOE tiene el mejor candidato con Ángel Gabilondo. Ha valorado positivamente la decisión de Iglesias.
Yo creo que él se ha puesto a disposición de su partido político y creo que es una buena noticia que las fuerzas políticas de izquierda superen el 5% de los votos.
El PP ha instado a Sánchez a aprovechar la marcha del vicepresidente segundo para remodelar y reducir el gobierno. Cuca Gamarra ha exigido la dimisión de Iglesias.
No tiene ningún sentido que, cuando además ha demostrado durante el último año que no ha hecho nada, que es un vago redomado, pero elevado a la categoría de vicepresidente del gobierno, lo que se necesita es que abandone ya el gobierno.
Para Vox, el vicepresidente segundo es un cobarde y pide que deje el escaño.
Pues precisamente Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo, ha participado todavía en calidad de eso, de vicepresidente del gobierno, en la reunión de hoy del Consejo de Ministros, y después ha podido conversar ya en persona con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha sido una reunión breve donde ambos han pulido los cambios en la remodelación del Ejecutivo Central. Según fuentes de Moncloa, solo falta rematar algunos detalles. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, detalles para reorganizar el Ejecutivo de coalición en base a los acuerdos del pacto de gobierno, de la distribución de poder con la que contaba Unidas Podemos, que seguirá teniendo la vicepresidencia segunda, y otros posibles cambios derivados de la salida de Pablo Iglesias y que se conocerán en los próximos días. Lo que deja claro la ministra portavoz María Jesús Montero es que el rumbo del Ejecutivo no se modifica.
Que los cambios que se produzcan dentro del Gobierno no harán de ninguna manera que variemos el rumbo de este Ejecutivo que tenemos muy claro en el acuerdo que se firmaron entre ambas formaciones políticas y que consiste básicamente en no dejar a nadie atrás y en aprobar medidas ambiciosas para combatir el impacto social y el impacto económico de esta crisis sanitaria.
No ha hecho más que comenzar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero Montero ha querido dejar claro, ha querido enviar un mensaje al Partido Popular, al que acusa de transfugismo por haber captado 3 diputados de Ciudadanos en Murcia.
Yo diría que lo que se espera de formaciones políticas, sobre todo, que han tenido competencias, que han gobernado nuestro país, es justamente, se les presupone, un compromiso real, no impostado, con los valores democráticos y, por tanto, el no atender lo que se firma en los pactos que nos vinculan en relación con el transfugismo, el incumplimiento de esos pactos, creo que no es la mejor carta de presentación que queremos para el conjunto de la sociedad.
La ministra portavoz, de hecho, ha reconocido que la actualidad informativa transcurre a un ritmo vertiginoso, pero ha querido hacer una llamada a la realidad que viven diariamente los españoles, que subraya no se corresponde con los titulares de la información política que estamos viendo en los últimos días, sino con una crisis sanitaria y sus derivadas económicas.
Y mientras tanto, gracias Noelia, media mañana hemos conocido el barómetro del CIS correspondiente al mes de marzo, una encuesta que ha quedado bastante descafeinada, puesto que no se refleja el terremoto político desatado en los últimos días en toda España, especialmente aquí en Madrid. Eva Prat.
El barómetro del CIS se elaboró entre el 1 y el 11 de marzo, por lo que no recoge el efecto de la convocatoria de elecciones en Madrid y todo lo que eso ha provocado, como la salida de Pablo Iglesias del gobierno o la fuerte crisis interna de Ciudadanos. Sí que refleja el impacto de las elecciones catalanas, la regularización fiscal del rey emérito, la vacunación en Emiratos Árabes de las Infantas o los enfrentamientos en el seno del gobierno de coalición a cuenta del precio de los alquileres. Con esas y otras variables, el Partido Socialista aumenta su ventaja sobre los populares en 13,4 puntos y obtendría el 31,3% de los votos. El Partido Popular pierde, mientras tanto, casi un punto en un mes y se queda en el 17,9%. El partido que más retrocede es Unidas Podemos, que cae hasta el 9,6% en estimación de voto frente al 11,2% del barómetro de febrero. La formación morada está una décima por encima de Ciudadanos, mientras que Vox sube punto y medio y se sitúa ya a muy poca distancia del Partido Popular, obteniendo el 15% de los votos. Ningún líder político consigue el aprobado. Pedro Sánchez se queda en un 4,4, mientras que Pablo Iglesias obtiene su peor nota al bajar por vez primera de los 3 puntos, un 2,9, solo 3 décimas por encima de Santiago Abascal. La crisis económica se mantiene como el principal problema para el 43,8% de los españoles, seguido de la pandemia para un 41%, aunque el orden cambia cuando se le pregunta a los ciudadanos por su situación particular. El 82,5% de los españoles está dispuesto a vacunarse frente a la COVID cuando llegue su turno, un porcentaje similar al del mes pasado.
Y todo este lío político está copando la actualidad en una semana en la que tenemos una noticia de una relevancia bastante considerable. España se suma a la lista de países que paralizan la vacuna de AstraZeneca por los problemas de trombos que ha provocado en una paciente. Eso en España, pero en el resto de Europa, como les digo, la lista de países que han paralizado ese proceso de vacunación con esta fórmula ya es considerable. La Agencia Europea del Medicamento tenía convocada para hace unos minutos una reunión con los diferentes Estados miembros y una posterior rueda de prensa de la que está pendiente la corresponsal en Bruselas de Onda Madrid, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, en estos momentos seguimos aquí en directo muy de cerca las declaraciones de la directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cook, que ha informado a la Comisión Europea, como decías, sobre la investigación que está abierta en estos momentos sobre esta vacuna y las reacciones en algunos pacientes que han sufrido esos casos severos de trombosis. Sin embargo, la directora no aclara si es recomendable seguir o no con esta vacuna. Dice que y asegura que los beneficios siguen siendo más elevados que los perjuicios, y lo que están haciendo ya un grupo importante de especialistas y científicos de la propia agencia es investigar si esos casos de trombosis son realmente un efecto secundario de la vacuna o una coincidencia, ha dicho Cook. En cualquier caso, dice que este tipo de reacciones no es inesperada, puesto que es normal cuando se vacunan a millones de personas. Según la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, se han identificado hasta el momento una treintena de casos de trombosis tras usar la vacuna de este laboratorio, y en total se han administrado 5 millones de vacunas. Por lo tanto, dice, estos casos de trombosis no es mayor que en el conjunto de la población. Lo que está claro es que cada vez más países han sucumbido al pánico, y a excepción de ese país, de Bélgica, casi todos han suspendido de forma preventiva la autorización de esta vacuna del laboratorio anglosueco. Francia, Alemania, España, Italia, Eslovenia, Luxemburgo, y así una lista bastante más larga, lo han anunciado a la espera de la recomendación oficial de la EMA, que va a ser probablemente este jueves, cuando se haya finalizado esa investigación, y a pesar de los llamamientos a la calma lanzados por la Organización Mundial de la Salud.
Gracias, Concha Lozano, desde Bruselas, tras la suspensión durante 15 días de ese proceso de vacunación con el fármaco de AstraZeneca en nuestro país y otros, como ya hemos detallado. Vamos a explicar el porqué de esa decisión. Nos hacemos preguntas, buscamos respuestas en Onda Madrid, como cada día, con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
La suspensión es cautelar, la decidí ayer Sanidad tras recibir durante el fin de semana y ayer mismo algunas notificaciones de trombosis venosa cerebral, una en nuestro país, que es necesario estudiar más a fondo. Decía, son poco frecuentes en la población general.
¿Y qué es la trombosis venosa cerebral, Marta?
Pues es una enfermedad cerebrovascular poco frecuente. Representa menos de un 0,5% de los casos totales de las enfermedades cerebrovasculares que se producen en España. puede afectar a cualquier grupo de edad, aunque es ligeramente más frecuente en mujeres y en pacientes jóvenes.
Y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha venido informando a lo largo de esta última semana de la notificación de varios casos de trombosis en algunos países, incluyendo el nuestro, España.
Y estos casos, explica Sanidad, están temporalmente relacionados con la administración de la vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca. El hecho de que estos hechos notificados no estuvieran relacionados con un único lote, recordamos que hay países que paralizaban con ese lote la vacunación, apuntaba que no existía un defecto de calidad relacionado con ese lote específico.
Aunque el número de notificaciones es muy bajo en relación al número de personas que han recibido esa vacuna, podría superar, dice Sanidad, el número de casos que se espera en la población general.
De ahí la decisión tomada, Javier. Es necesario analizar estos casos para conocer dos cosas. Por un lado, si puede haber una relación temporal con la administración de la vacuna y si hay una relación causa-efecto. Se estima que más de 6 millones de personas han recibido la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea y en Reino Unido. Hemos hablado en Buenos Días Madrid con el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, con Fernando Moraga.
La incidencia de estos fenómenos es rarísima, es muy infrecuente, ¿no? Y después, saber que estos fenómenos, en los casos que se han presentado durante estos últimos días y que ha recogido la Unión Europea y Reino Unido, pues se ven aproximadamente en los primeros 14 días después de la vacunación.
¿A qué efectos hay que prestar atención? ¿Efectos adversos?
Hay que prestar atención, además de los efectos provocados por cualquier vacuna, pues a un dolor de cabeza muy intenso y que no remite con la toma de analgésicos. Pero esto no quiere decir, porque aún no hay evidencia científica al respecto, que el suero de AstraZeneca esté relacionado con los casos de trombosis que se están estudiando. El doctor David Espeleta es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología.
Suelen ser cefaleas que pueden afectar a una parte o a toda la cabeza. Habitualmente son cefaleas muy intensas que empeoran con el esfuerzo a coger pesos, que empeora el tumbarse. El dolor es mayor por la mañana al despertar. Pueden asociar vómitos.
Muchos de los que han recibido una primera dosis de este fármaco y están a la espera de la segunda se hacen la misma pregunta, Marta. ¿Pueden ser inoculadas con otra vacuna?
Pues preguntado sobre este extremo, el doctor Fernando Moraga ha dicho con todas las cautelas del mundo lo siguiente.
Y se están haciendo, independientemente de lo que ha sucedido ahora, estrategias vacunales como la que le voy a explicar, que es la dosis de AstraZeneca y otra dosis de otra vacuna de la misma familia, ¿no? Como podría ser la de Janssen o la Sputnik, si estuviese en Europa, que son vacunas que también tienen un adenovirus como forma, diríamos, de pasar la instrucción genética al cuerpo humano.
Es decir, que serían vacunas de la misma familia, aunque de diferente fabricante. Ana recibió la primera dosis de AstraZeneca el sábado. Ha recibido la noticia de la suspensión con incertidumbre.
Se tornó esa esperanza en incertidumbre y también en un poco de impotencia, por qué no decirlo, ¿no? Porque al final, dos días después de que te pones una vacuna contra el COVID, la suspenden, pues, en fin, un poco de incertidumbre ante aquello que te has puesto.
La Organización Mundial de la Salud pide no ceder ante el pánico y vuelve a recomendar a los países que cuentan con esta vacuna que continúen utilizándola para proteger a sus poblaciones contra la COVID-19. Hasta ahora, en la Comunidad de Madrid hay cerca de 162.000 personas que han recibido las dosis de este fármaco. Recordamos, todos menores de 55 años. Ahora en Madrid se sigue poniendo la de Pfizer a la espera de recibir las dosis de Moderna. En abril está prevista la llegada de la vacuna de Janssen.
Pues esto, gracias Marta Zúñiga, ha provocado que miles de personas que esperaban vacunarse estos días se queden sin recibir las dosis, ya sea la primera o la segunda. Por ejemplo, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal estábamos acostumbrados a las colas de estos últimos días y hoy la imagen era completamente diferente. Con algunos de esos afectados ha estado por la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy no se ha vacunado a nadie con AstraZeneca en el Zendal, pero sí a última hora de ayer, como nos cuenta Alberto, profesor de un instituto madrileño.
A mí me vacunaron ayer por la tarde, a eso de las 7, y de momento, pues no sé, un poco de pesadez en la cabeza y ya está. A mí lo que más me preocupa de todo es que, que cuando por la tarde ya se estaban suspendiendo la vacunación en otros territorios, aquí la Comunidad de Madrid decidió seguir para adelante.
Rosa, otra docente, recibía también la primera dosis en el hospital de pandemias hace tan solo una semana.
Yo espero que, tal y como me dijeron, en junio tenga la segunda dosis, y de verdad que no se puede jugar con la salud de las personas.
Pablo Pérez, Policía Nacional y representante de Jupol, nos mostraba así su preocupación.
Los policías, lo que solicitamos sobre todo desde Jupol es que aquellos policías que hayan sido inoculados con el lote 5300, que es en principio el que está dando algún tipo de problemática, se les haga un seguimiento. Y aparte de esto, lo que buscamos es una solución a todos esos compañeros que nos hemos suministrado esa primera dosis, que se nos ha suministrado esa primera dosis, saber qué va a pasar con la segunda. Si se nos va a suministrar esa segunda dosis de AstraZeneca, si por contrario se nos va a suministrar otra dosis de otra farmacéutica distinta.
Todas las personas que tenían que vacunarse hoy con AstraZeneca recibían anoche un mensaje que anulaba la cita. De momento, todo se queda en el aire.
Y a todo esto, esta noche cierra la Comunidad de Madrid. La región acata las medidas tomadas por el Gobierno, aunque, como ya se anunció desde el Ejecutivo Regional, habrá recurso ante la justicia. Gloria Risco.
Y ese recurso ya se ha presentado en la sala correspondiente de la Audiencia Nacional. Considera el Gobierno regional que la decisión tomada en el Consejo Interterritorial de Salud no se acordó por unanimidad, por consenso. Madrid votó en contra, recordamos, y por eso, aunque acate, va a dar la batalla en los tribunales. ¿Y qué implica lo acordado entre Gobierno y comunidades autónomas? Pues que habrá cierres perimetrales en las regiones, tanto en el Puente de San José como en Semana Santa. En Madrid, al ser este viernes festivo, ese cierre comienza a las 12 de esta noche y va a durar hasta el día 21. Después, cerrojazo de nuevo entre el 26 de marzo y el 9 de abril, ya con la Semana Santa. En cuanto al toque de queda, se establece entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Además, las reuniones en espacios públicos cerrados se van a limitar a 4 personas y a 6 en espacios abiertos. En lugares privados, nada de visitas. Los encuentros se limitan a los convivientes. Eso dice la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado y que es, recuerdan desde el Gobierno Central, de obligado cumplimiento.
Pues el cierre de la comunidad tiene su repercusión a la hora de viajar. Miles de madrileños seguramente contaban con marcharse fuera de la región, tanto este puente de San José como la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, y esto hace que se multipliquen los desplazamientos a la sierra y a los pueblos de la comunidad, que tienen que estar preparados para que se cumplan los aforos y las medidas sanitarias. Guadarrama, por ejemplo, ha presentado un plan de actuación con el que buscan hacer frente a este aumento de población durante esos días. Tony Dacuña.
Aparcamientos completos para subir al embalse de la Jarosa y las terrazas repletas.
Pues mientras tengan cuidado y pongan las medidas, nada, estupendo.
Hay bastante gente, sí, bastante gente. Luego en las terrazas, pues muchos no se descuidan, no se ponen mascarillas y el denominador común en todos los lados, claro.
Mi hija subió a la Jarosa el otro día, ya estaba cortado, pero la Jarosa estaba que no cabía un garbanzo. Poco control.
Es el ambiente de un fin de semana habitual en Guadarrama. El ayuntamiento busca controlar el aumento de visitantes previsto para este puente de San José y los días de Semana Santa. Para ello han solicitado a delegación del Gobierno y a la Comunidad de Madrid un aumento de efectivos de la Guardia Civil y de agentes forestales para estas fechas. Diosdado Soto, alcalde.
Sabemos que la Comunidad de Madrid está perimetralmente cerrada, pero no lo están la mayoría de los municipios. El pueblo de Guadarrama se está preparando para recibir esas visitas.
Además, están preparando dos aparcamientos disuasorios temporales para evitar las aglomeraciones en el pueblo. El primero estará ubicado junto a la Plaza de Toros y el otro en la subida al embalse.
Este puente y también la Semana Santa pueden suponer un balón de oxígeno para los hosteleros de la comunidad, que se preparan para un aluvión de reservas que sin duda les van a venir muy pero que muy bien. Pero esto no soluciona los problemas que arrastran desde hace ya un año, cuando comenzó el confinamiento, y los datos que aportan desde el sector son terroríficos. Miles de locales cerrados, miles de despidos y millones de euros en pérdidas que hoy han denunciado en una concentración en la que ha estado Paloma Nolasco.
100.000 locales cerrados, pérdidas de 70.000 millones de euros y 300.000 empleos menos. Son las consecuencias de la pandemia en la hostelería. Su presidente, José Luis Izuel, quiere reformas en el decreto del Gobierno para que todos puedan sobrevivir.
Primer
gol que hay que corregir urgente porque haría que las empresas que más los necesitan, aquellas que no están al corriente, no se puedan sumar, no puedan reclamar estas ayudas tan necesarias.
En Madrid, su portavoz, Juan José Blardoni, dice que están en su derecho de reclamar por la vía judicial si no se atienden las más de 2.000 reclamaciones administrativas.
Tenemos el derecho de reclamar pues, esas compensaciones porque en este momento estamos muy endeudados. Estamos muy endeudados, probablemente vamos a tardar por lo menos un par de años en devolver todos los créditos que nosotros hemos solicitado y las ayudas han venido con cuenta.
Saludan los 11.000 millones de ayudas del Gobierno y, aunque son insuficientes, piden a las comunidades autónomas urgencia y rapidez en su distribución.
Precisamente en Móstoles se ha iniciado una campaña de apoyo a la hostelería con ayudas directas bajo el lema «El sabor de Móstoles en casa». Se pretende concienciar del consumo desde nuestros hogares para potenciar así los pedidos a domicilio. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Los bares y restaurantes mostoleños llevarán la comida a casa y con descuento. El Ejecutivo local ha lanzado una campaña bajo el lema «El sabor de Móstoles en casa» para incentivar el servicio a domicilio ante la actual situación de restricciones por la pandemia. Rebeca Prieto es la responsable de empleo.
Destinaremos esta campaña más de 35.000 euros. Se distribuirán en bonos de 10 euros por cada compra que se realice de un mínimo de 25 euros y que nuestras vecinas y vecinos puedan descargar a través de la aplicación Móstoles App. Y también en ayudas directas a los hosteleros para el proceso de envío.
Ayudas directas muy útiles que, por ejemplo, Alberto Sancho, propietario de las Torres del Minotauro, usará...
La gasolina de la moto, en el caso de que lo lleven en moto, y para los envases.
Menos gasto para el hostelero y más contento también el cliente.
Te lo llevas, está agradecido, luego... Es muy bueno para que luego te venga al local. Entonces yo pienso que es algo muy bueno para los hosteleros y muy bueno por parte del Ayuntamiento.
Los pedidos a domicilio se podrán realizar a partir del 26 de marzo.
Más asuntos. Ha fallecido la mujer de 79 años que el domingo fue arrollada por un patinete eléctrico en Madrid Río, en el que viajaba un usuario que después se dio a la fuga. La policía pide colaboración ciudadana para identificar al conductor, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asegura que van a estudiar la normativa para aplicar más seguridad si cabe. Mar García.
Defiende el alcalde Martínez Almeida, existe la normativa, hay que cumplir, es obligado y se imponen además sanciones. Aún así deja la puerta abierta a estudiar si es posible una mayor seguridad en estas normas.
Se han establecido multas, se han permitido a los agentes de la hora también multar a todos esos patinetes mal estacionados, al mismo tiempo que por la Policía Municipal se persigue también esas conductas. Nosotros daremos una vuelta por si podemos reforzar la seguridad en la ciudad de Madrid, pero insisto, hay muchas restricciones ya a la circulación de patinetes y lo que hay que hacer es cumplirlas.
Desde hace dos meses al día se han impuesto 150 multas y no solo a patinetes. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Las sanciones por parte de los controladores del SER, tanto a patinetes, bicicletas y motos por mal estacionamiento, y en los dos primeros meses de este año se han multado a 5.000 vehículos de este tipo.
A pesar de la cifra en sanciones, los socialistas insisten, hace falta un mayor control. Ignacio Benito, concejal.
Cada fin de semana y más ahora con la llegada del buen tiempo, zonas como Madrid Río se convierten en espacios donde conviven bicicletas, patines, corredores y transeúntes, lo que en muchas ocasiones provoca accidentes de mayor o menor gravedad.
El mayor uso de estos transportes se da sobre todo en fin de semana.
2:42 de la tarde, es hora de volver al Consejo de Ministros porque tenemos cambios importantes en materia de movilidad, precisamente en el carné por puntos, que implica agravar las sanciones que generan más riesgo para la conducción. Noelia, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sí, se endurecen las sanciones por el uso de teléfonos móviles hasta con la pérdida de 6 puntos en el carnet en función de su uso. En todos los casos, recordemos, prohibido. María Jesús Montero, ministra portavoz.
En caso de que se sujete el dispositivo con la mano, se sancionará con una pérdida de 6 puntos. Si se hace uso del teléfono móvil, pero sin sujetarlo con la mano, será sancionado con una pérdida de 3 puntos.
También se eleva de 3 a 4 la pérdida de puntos por no hacer uso del cinturón de seguridad, del casco o de los sistemas de protección infantil. Además, se sancionará poseer, tan solo poseer, aunque no se use, un radar y también rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad para adelantar a otro vehículo. Para todos los casos, se establece que harán falta 2 años para recuperar el saldo inicial de los puntos del carnet. Además, hay un cambio importante en los servicios de auxilio en carretera. Se reforma el sistema de señalización de los 2 triángulos, uno delante y otro detrás, que usamos para avisar a otros conductores y que se sustituirá por un dispositivo luminoso de color amarillo que se pondrá en la parte más alta del coche para evitar así que nos desplacemos en la carretera. Pero este cambio se irá introduciendo con calma poco a poco y no será obligatorio hasta enero de 2026.
Y sepan que ha quedado archivada la investigación sobre el presunto cobro de sobresueldos en Unidas Podemos. El juez no aprecia delito y archiva el caso. ¿Con qué argumentos, Lupe Ortiz?
El juez explica que los incrementos en las nóminas de la gerente y del tesorero del partido no son irregulares. Ambos son cargos ejecutivos que no están sometidos a limitaciones salariales que sí deben cumplir los cargos electos en Podemos. Esas subidas económicas, además, están convenientemente declaradas a Hacienda y las aprobaron los órganos de la formación política. No aprecia, por tanto, el magistrado que exista un delito de administración desleal y decreta el sobreseimiento de este asunto. Era una de las líneas del llamado caso Neurona, una línea que se archiva pero que mantiene de momento otras abiertas, entre ellas la contratación de la consultora mexicana para trabajos en la campaña electoral de 2019.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos. Los 8.000 trabajadores del SEPE, del Servicio Público de Empleo, llevan una semana tramitando a mano la documentación por la caída del sistema informático por el ciberataque de la semana pasada. El organismo trabaja a marchas forzadas por recuperar la normalidad, pero parece complicado que en esta situación se puedan pagar en tiempo y forma las prestaciones de este mes. Solo en enero había más de 2,7 millones de beneficiarios del SEPE, a los que hay que sumar los 900.000 trabajadores que se mantienen en ERTES. Ángel García.
Medio millón de prestaciones podrían haberse dejado de tramitar por el ciberataque. Los funcionarios llevan días tramitando a mano la documentación, pero según María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, poco a poco se está consiguiendo recuperar el sistema, aunque ni todas las aplicaciones ni al 100%.
Poco a poco están haciendo una limpieza tal yo. Mira, ahora mismo estoy en servicios centrales y veo pasar zombies. Compañeros informáticos que no han dormido y que llevan sin dormir medianamente decente los últimos 4 o 5 días. Así que un aplauso por ello.
Un ciberataque que ha agravado la precariedad en la que se trabaja en el SEPE desde hace años, según Esther Abajo, delegada de Comisiones Obreras, y Françoise Calvo, delegada de UGT.
En situaciones normales ya sería una situación precaria para el organismo, pero es que actualmente el trabajo con la crisis sanitaria se nos ha multiplicado por 6. Desde marzo del 2020 hemos podido gestionar aproximadamente unos 25 millones de solicitudes de prestaciones.
Llueve sobre mojado. Este ciberataque ha empeorado la mala situación que los trabajadores y trabajadoras llevábamos soportando desde hace más de un año. Nosotros no podemos garantizar que la nómina de este mes, a pesar del sobreesfuerzo que hagamos, se cumpla al 100%.
Máxime cuando las aplicaciones informáticas del SEPE, según Manuel Galdeano, delegado del CESIF en el organismo, no se han renovado en más de 30 años.
30 años tienen desde su implantación casi todos los sistemas y aplicaciones, y más de 35 años tiene, por ejemplo, la aplicación informática que utilizamos para el abono de las prestaciones a los desempleados cada mes.
La dirección del organismo dice que se va a elaborar un plan de choque para resolver el atasco, un plan del que nadie ha informado a los sindicatos.
Pues los trabajadores del SEPE, ya lo han escuchado, siguen sin poder trabajar con normalidad. Pero ¿qué dicen los perjudicados, esos madrileños que se han quedado en paro o tienen que renovar sus prestaciones? Con ellos ha estado Fran Serrato. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Lo cierto es que una semana después el ciberataque sigue muy presente.
Tenía cita justo el día del ciberataque y vine y me dijo eso, que con esta autorización que directamente lo dijera en la puerta y ellos ya me mandaban a la mesa con el mismo señor que me estuvo atendiendo. Y ahora pues me han dicho que no, que mañana.
Al haber el ciberataque este, no hay ninguna ni teléfono operativo, es muy complicado acceder a las solicitudes de prestación, o sea, bastante mal.
Para muchos, ahora el temor es no cobrar la prestación.
Claro que lo temo, sí. Sí, sí, porque deben de estar colapsados.
A mí se me ha acabado la baja por maternidad, entonces tengo que volver a arreglar todos los papeles para poder cobrar, si se puede, el mes que viene, pero me da a mí que hasta junio o así no cobraremos.
La ministra de Trabajo ha dicho que íbamos a cobrar todos.
No obstante, los trabajadores del SEPE consideran imposible cumplir con las ayudas en trámite desde el 9 de marzo y eso para muchos usuarios supone un drama.
Pues a ver, tienes que pagar el alquiler, que no te dejan no pagarlo, tienes que pagar los préstamos o lo que tengas, gastos, comida. Tengo también ahora a la niña, pues son pañales, son toallitas.
Hombre, a ver, tampoco estoy en la miseria, pero bueno, a ver, la necesito, claro. Mientras voy buscando otro empleo, sí.
En lo de conseguir cita, suerte desigual.
No me han dado cita, dice que no están dando por ahora.
O sea, 9 días, muy bien. El otro día mi amigo pidió y le dieron para lo mismo, otros 9 días más o menos. Eso es poco. Hay gente, amigos míos, que son 3 meses. Pero claro, es que es Vallecas, Carabanchel, esto es un barrio pijo con empresarios, entonces aquí es normal.
Para eso se ha tenido que desplazar hasta la oficina de empleo de Argüelles, porque otras, dice, ni siquiera le atienden.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Quedan 8 minutos para las 3 de la tarde, quedan 8 minutos para Madrid Trabaja. Tiempo ahora, como cada día, para la cultura con Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues de momento vamos a empezar con malas noticias, porque según los datos que arroja una encuesta realizada por la AISGE, que es la entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los actores, bailarines y directores de escena, se trata de una encuesta sobre el impacto que tiene la crisis provocada por el coronavirus en España sobre su sector, que no es otro que el de la cultura. Pues entre mediados de julio y finales de octubre de 2020 se ha preguntado a más de 3.000 artistas y el resultado entre los encuestados es que el 97% no cuenta con ingresos suficientes a través de su trabajo como para poder subsistir a raíz de esta pandemia. Además, los intérpretes con ingresos superiores a los 12.000 euros eran un 33% antes de la crisis del coronavirus y ahora representan solo el 4% del total. Lo que sí es una buena noticia es que el Prado inaugura Historia del Museo del Prado y sus edificios, una sala permanente que revisa la historia arquitectónica de su edificio y las vicisitudes históricas y políticas que lo han transformado a lo largo de los años. Víctor Cajeao es director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional.
Relata cómo se creó el edificio. Fue una iniciativa de Carlos III. Él deseó crear una sede para el Gabinete de Historia Natural y la Academia de Ciencias Naturales. Por tanto, se creó a partir de 1785 como Museo de Ciencias Naturales, pero no como Museo de Arte. La exposición cuenta cómo fue esa transformación en Museo Real de Pinturas y finalmente Museo del Prado.
Con esta muestra, que se compone de 265 piezas, el Museo del Prado busca hacer al público partícipe de más de 200 años de evolución de la que es la institución cultural más importante de España. Tras cosechar un gran éxito en los teatros más importantes de Europa y también en España, Pánico ha aterrizado en los teatros Luchana bajo la dirección de Quino Falero.
Tenemos que contarlo todo, ¿vale? Eso es, cada detalle de esta historia. Mira, llama a la India si hace falta, pero quiero saber dónde ha estado y qué es lo que ha hecho, qué ha comido, con quién ha vivido, quién es su modelo espiritual.
Una comedia que explora la crisis de los 30 y tantos con una reflexión en la que el amor y el miedo son protagonistas, como lo es junto a Felipe Andrés y Mon Ceballos, Guillermo Ortega.
Son tres tíos bastante modernos que ven a la mujer de una manera bastante igualitaria, donde no la responsabilizan de nada, pero se dan cuenta gracias a ellas y a sus relaciones con ellas que ellos tienen problemas.
Otra interesante propuesta teatral, Rafael, en las naves del Español, en Matadero, es la que hoy nos trae Manolo Calderón.
Carlas Fernández dirige un espectáculo dramático basado en hechos reales, donde se brinda un recorrido en primera persona por la vida de una joven transexual francesa, Rafael Pérez. La propia Rafael se sube al escenario para recrear sus dudas e inseguridades.
Yo soy un niño, pero físicamente no quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Yo no soy un espectáculo. Pero me gusta que estos chicos me miren. Me miran como mirarían a una mujer.
Se trata de la última pieza de la trilogía del director barcelonés sobre la mujer, la identidad y la historia. Se puede ver hasta el próximo 21 de marzo.
Y en el marco del FIAS, que es el Festival Internacional de Arte Sacro, tenemos esta tarde el concierto de la compositora y cantante Raquel Lúa en la sala Cuarta Pared.
El teu cant constant, les teves mans, mamà, les hores de mar, i és malestar.
Con Raquel Lúa estamos llegando a las 3 de la tarde, tiempo para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Más Madrid, Elia, rechaza la oferta de Pablo Iglesias.
La formación no confluirá con Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del 4 de mayo y opta por su propia lista que va a encabezar Mónica García.
Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele.
Iglesias ha respondido vía Twitter, respeta a él no, aunque dice que habrían despertado mucha ilusión con una candidatura unitaria. Para Isa Serra, esa decisión ha sido un error.
Pues me parece un error, me parece que por lo menos nos deberíamos de haber podido sentar a hablar, ¿no? Yo creo que lo que nos está pidiendo la gente es unidad, que la unidad es un clamor y que por lo menos había que hablar, sentarse, dialogar.
Acuerdo entre Pedro Sánchez e Iglesias sobre los cambios en el gobierno.
Ambos se han reunido hoy tras el Consejo de Ministros. A falta de algunos flecos, la ministra portavoz María Jesús Montero deja claro que el rumbo del Ejecutivo no varía.
Tenemos muy claro en el acuerdo que se firmaron entre ambas formaciones políticas y que consiste básicamente en no dejar a nadie atrás y en aprobar medidas ambiciosas para combatir el impacto social y el impacto económico de esta crisis sanitaria.
El Partido Popular ha denunciado el vídeo que ayer publicó Pablo Iglesias por considerar que vulnera la ley electoral. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha cargado contra el todavía vicepresidente.
No tiene ningún sentido que cuando además ha demostrado durante el último año que no ha hecho nada, que es un vago redomado, pero elevado a la categoría de vicepresidente del Gobierno, lo que se necesita es que abandone ya el Gobierno.
Y la Agencia Europea del Medicamento se pronuncia sobre la vacuna de AstraZeneca.
El regulador afirma que sus beneficios son mayores que los riesgos mientras investiga una treintena de casos de tromboembolismo en varios países, entre ellos España. La administración de estas dosis sigue suspendida y quienes la han recibido en los últimos días no ocultan cierta preocupación.
Se tornó esa esperanza en incertidumbre y también en un poco de impotencia, por qué no decirlo, ¿no? Porque al final, dos días después de que te pones una vacuna contra el COVID, suspenden, pues en fin, un poco de incertidumbre ante aquello que te has puesto.
Es lo fundamental a esta hora en voz de Elia Fernández, que como cada día ha estado coordinando la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández en la producción de estas noticias 14 horas. El saludo de Javier Mardomingo. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja dentro de unos segundos, cuando serán las 3 de la tarde. Hasta mañana. We'll be right back.